Hablando de eso, del verbo y todo eso, el género, y ¿de qué estamos hablando? ¿Qué paso de la hermenéutica estamos hablando? ¿Qué paso de la hermenéutica estamos hablando? Levante la mano, y los que ya participaron ya no pueden participar. ¿Qué paso de la hermenéutica es la parte en la cual estamos hablando? Ya hablaron del género, hablaron del masculino, hablaron del sujeto, hablaron de algunas cosas. ¿Qué parte de la hermenéutica estamos hablando? Palabras claves. No, más arriba todavía. Esa es la parte de abajo, la subdivisión. Bueno, ok, la hermenéutica, ¿cuáles son los tres pasos fundamentales de la hermenéutica? Levante la mano. Mi hermana Sidón. Explicación. Ahora, de esos pasos, ¿en cuál paso estamos ahorita? Observación. Levante la mano, ya participaron. Observación. Si estamos en la observación, efectivamente estamos en la observación. Ahora, de la observación, ¿cuál fue la subdivisión del cual vimos la vez pasada? ¿El análisis de qué? Permítame, déjenme dar la oportunidad aquí. Ok, análisis de las palabras, muy bien. Ok. Híjole, esta lista no está ordenada alfabéticamente, ¿eh? Es un lío. Muy bien. Estamos hablando acerca de las palabras claves. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes analizaron y vieron acerca de las palabras claves? Que fue una de las tareas que vimos la vez pasada. Iván, ¿ya participaste? A ver. Lo que se repite más, ¿qué más? Ok, dijiste una parte, lo que se repite más. Ahora, esa repetición, ¿qué te da a entender? Que esa palabra clave, ¿qué hace en el texto? El tema. Algo así que es como que un tema girando alrededor de esa palabra clave. Bueno, hasta ahí vamos a pararle. Ok. Olivia, ¿va? Wendy, perdón, hijos, estoy mal. Ok. Bueno, muy bien. ¿Quién puede añadir una última participación? ¿Quién podría añadir otra cosa que no se ha dicho ahorita? ¿No se vale hojear el libro? ¿No se vale verlo? ¿Quién quiere añadir algo acerca de esto? Ajá, son las palabras que resaltan más. Que se repiten de 2 a 3 en un texto. Bueno, era lo que decía Wendy, ¿no? Las palabras que se repiten más. Y esas son las esenciales. Ok. Bueno, en la tarea que ustedes vieron, que ustedes hicieron, eran analizar 5 textos, analizar, encontrar las palabras claves. Estábamos hablando si era literal, o figurado. ¿Cuál era la parte gramatical, el género, el tiempo verbal? Y pues, a ver, esta es la tarea de Isaac. Ok, ahí va. Bien. ¿Sí entendieron? ¿No les quedó duda acerca de esto? Ok, muy bien. Vamos a abrir un texto entonces. Muy sencillo, muy fácil. Vamos a ver el último repaso acerca de las palabras claves. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Y vamos a ver cuál es la palabra clave de ese texto. ¿Cuál es la idea central de ese texto? Romanos capítulo 1, versículo 17. Ok, es la fe. Dice la hermana Rosario, ¿sí es la fe? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Ok, primeramente porque es la palabra que más se repite, ¿verdad? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál sería la segunda palabra que ustedes consideran importante en eso? Ya entramos más en el terreno de las ideas. La fe, esa es la primera palabra importante. La otra, justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál sería el objeto de la justicia? Ok, mira, dice así. Ajá, porque dice en el Evangelio. La justicia. La justicia de Dios se revela. Entonces, ¿cuál crees que sería la idea más importante después de la fe? El Evangelio. Si tú te fijas, está en el orden de ideas más alto. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. ¿Cómo se revela? Entonces ahí viene la idea central. Se revela por la fe. ¿Y el justo vive a través de qué? El justo vive a través de la fe. Y en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por... Bueno, ahí está, entonces. Pero el Evangelio sería la parte más importante después de la fe en este versículo en especial. La fe. Este versículo fue el que Dios usó para traer la reforma a través de Lutero. Dice la historia que Lutero estaba haciendo penitencia, estaba hincado de rodillas, subiendo escalinatas, tratando de ganarse el favor de Dios. Y algo explotó en su mente y escuchó ese texto. Dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. Dice que Lutero se levantó como resorte. Dice, esto no sirve, es por fe, no por obras. Y ahí fue que Lutero, Dios lo usó para hacer cosas tremendas, ¿no? Y llegar a lo que, a la fe cristiana. Entonces, entendió Lutero que el Evangelio de Dios implicaba solamente fe, empezaba por fe, continuamos por fe, y el justo vive por fe. ¿Vale? Ok. Vámonos muy bien a la siguiente sección, vámonos a la siguiente sección, página número 46, perdón, 49. Ok, órale. A ver, aquí me faltan hojas. ¿Quién tiene la 47? ¿No está? ¿Son tareas? Ah, ok, sí, porque no la tengo aquí. No, sí nos faltan las estructuras. La página 48, ¿quién tiene la 48? A ver, habla de estructuras, ¿no? Sí, es la que me falta aquí en la hoja. Jonathan, consígueme por favor el otro manual de hermenéutica, este es el mocho. Creo que está en la oficina. Un libro con pasta azul de cartón, en la oficina. Ok, vamos a hablar acerca de estructuras. No tiene, ¿quién no tiene esas hojas? ¿Cuáles de los manuales no tienen esa parte? Vamos a leer. ¿Quién pudiera leer ahí en voz alta? Ok. Antes de leer esto, quiero explicarles un poco acerca de las estructuras. La Biblia, sabemos, o si alguno todavía no ha analizado, cita versículos. Los versículos son más de 1000 años después. La Biblia fue escrita como por libros. Fue escrita por libros. ¿Sí? libros completos. Entonces, no fue escrita por versículos. Por ejemplo, la Biblia, Juan no escribió pensando en porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16. No escribió pensando solamente en ese versículo. Él escribió pensando en una idea global, en una idea muy general. ¿Alguien sabe en qué contexto está escrito Juan 3? Juan capítulo 3. Jesús estaba platicando ¿con quién? Con Nicodemo. ¿Se han oído hablar de la historia de Nicodemo? Nicodemo era un gran maestro de Israel, un erudito. Y entonces se puso a platicar con Jesús porque quería saber acerca de cómo salvarse. Y entonces Jesús, en ese contexto de Juan 3, fue que escribió Juan 3:16. O lo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Pero si tú no entiendes eso, entonces solamente te estás enfocando en un versículo y no estás entendiendo todo lo demás, el contexto. Vamos a entender en las estructuras que la Biblia está escrita como un todo, primeramente a través de libros, ya después escritos a través de historias, párrafos, poesías, profecías, pero nunca, nunca como versículos pequeñitos, nunca como versículos pequeñitos. Eso fue algo que se hizo después. Ok. Entonces, cuando tú leas la Biblia, no leas nada más versículos. ¿Qué tienes que leer? Lee el contexto, lee la historia por donde está envuelta. Es curioso, ¿quién de aquí no se sabe Juan 3:16? ¿O cuántos de aquí se saben Juan 3:16? Levanten su mano y quiero verlos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos de aquí se lo saben? Ahora, de esos que levantaron la mano, ¿cuántos supieron que estaba dentro de la plática de Nicodemo? ¿A más? Ok, nada más. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, mal acostumbrados a leer por versículos. No leas por versículos, léate un capítulo entero para que agarres la idea de lo que está hablando. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver. Dice, la primera regla es la que ya te expliqué. Dice en la estructura, la primera parte dice, estudia por párrafos. Estudia por párrafos. Dice, un párrafo contiene una o más frases relacionadas con la misma idea, pensamiento o sujeto. O sea que en este párrafo, permíteme borrar esto, ¿qué tal? Aquí lo dejé. Por ejemplo, si yo agarro Juan 3, entonces ¿cuál sería la idea central de Juan 3? Jesús y Nicodemo. A ver, vamos a poner eso. O los sujetos centrales, ¿no? De Juan 3, Jesús y Nicodemo. Ah, este ventilador no me está haciendo bien. Entonces todo lo que gira alrededor de Juan 3 está estructurado alrededor de Jesús y Nicodemo. Entonces tú tienes que descubrir esto. Tienes que leer sabiendo quién está hablando, sabiendo de quién está hablando, sabiendo sobre qué idea está girando el tema. Es la continuación, pues, de lo anterior, de las palabras, pero todo relacionado con la misma idea, pensamiento, sujeto. Ahora sí, vámonos a Colosenses 2, del versículo 6 al versículo 12. Voy a leerlo, Pon atención aquí. Colosenses capítulo 2, del versículo 6 al versículo 12. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, ¿de quién está hablando aquí? De Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estás completos en... ¿Quién es Él? Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es obvio. ¿De quién? ¿Cuál es en la estructura de este párrafo? ¿Cuál sería el sujeto central de este asunto? ¿Alguien le queda alguna duda? Está hablando de Jesús, ¿verdad? O sea, en este pasaje la parte central es de Jesús. Entonces, si yo me enfoco en otra cosa que no sea Jesús, este pasaje, no estoy discerniendo cuál es el propósito de ese párrafo. Sí. Ese párrafo te habla de Jesús y cómo yo estoy anclado en Jesús, cómo Jesús es Dios, cómo es que yo fui bautizado por Jesús, o sea, en el bautismo de Jesús, yo soy resucitado con Jesús, pero todo gira alrededor de Jesús. Entonces mi predicación acerca de este pasaje tiene que ir alrededor de ¿quién? De Jesús. Está bastante claro, es un pasaje claro. No todos los pasajes van a estar tan claros como este, pero este es un buen punto de partida. Jesús, esta es la clave del asunto. Entonces vamos a ir desglosando puntos aquí. Primeramente, versículo 6. ¿Cuál es la primera relación con el Señor Jesucristo? En el versículo 6. Recibirlo. Entonces, recibir. Ok. Recibir a Jesús. ¿Cuál sería la segunda relación? Versículo 7. Versículo 7, descúbranlo. ¿Perdón, Mónica? Confirmados. Ok. Arraigados. Creo que sería primero arraigados, ¿verdad? Arraigados. ¿Qué significa arraigar? Gil, ¿cómo dice la NBI? La Super NBI. A ver cómo dice Arturo la palabra de Dios para todos. Sí, 17. Léenos todo, por favor. Sí, 2:17. Léelo todo. 7, perdón. 7. Bueno, muy bien. Ok. Lo segundo es estar arraigados en Jesús. Ok, ¿qué significa alguien arraigado? Alguien enraizado. Pegado. Sujeto. Entonces, primeramente tengo que estar en ese versículo 7, tengo que estar arraigado. Después tengo que estar, ¿qué más? Sobreedificado. Quiere decir que el edificio o el fundamento, ¿quién es? Jesús. Entonces Jesús es mi fundamento. Fíjate nada más, Jesús es el fundamento en el cual yo tengo que estar edificado, ¿ah? En el cual me edifico. Hace rato, platicando con Marisol, le ponía el ejemplo de que Jesús, de que nosotros somos una casa, ¿no? Y mi casa tiene que estar construida ¿sobre quién? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesús, ¿verdad? Entonces fundamentado en el Señor. A ver, aquí mucho cuidado con las tareas porque luego me le ponen Dios con D chiquitita y Señor con S chiquitita y Jesús con J chiquitita. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Porque cuando escribes un nombre propio se escribe con mayúsculo, ¿eh? Cuanto más el Señor. Entonces cuando escribas Señor refiriéndote a Dios, escríbelo con S mayúscula, Jehová, Jesucristo, todo eso con mayúsculas, ¿vale? Ok, fundamentados en el Señor. ¿Qué otra cosa? Versículo, el mismo versículo 7, tengo que estar como confirmado. ¿Qué significa esto de confirmar? ¿O cómo lo entienden ustedes? A ver, perdón, mi hermana Rosario. Un poquito ahí vamos. A ver, ¿quién más tiene una otra? Arisa. Que no haya dudas. Bueno, ahí vamos. A ver, mi hermana. Seguros, ok, seguros en él. Estamos más cerca todavía. Mi hermana Tere. Estamos firmes, ¿verdad? Confirmados, estamos firmes. Cuando Pedro cae y viene Jesús y platica con él, y Pedro estaba triste porque le había fallado, pero Jesús lo restauró, lo perdonó y le dice, confirma a tus hermanos. O sea, esa misma seguridad que yo te he dado, ese mismo arraigo que yo te he dado, porque si no todos le fallaron, pues todos le fallaron, ¿no? Lo dejaron en la hora de la prueba. Entonces dice, confirma a tus hermanos, vuélvete y confírmalos, afírmale. Así como yo te afirmé a ti la seguridad de la relación que tienes conmigo, así tú ve y afírmalos. Ponlos seguros de que yo estoy con ellos y que los he perdonado. Entonces la confirmación se refiere a afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Solamente en este texto sacamos tres cosas importantes, ¿no? Confirmados, fundamentados, arraigados, pero todo gira alrededor de quién. Está claro, ¿verdad? Vamos a pararle por ahí. Vamos a pararle ahí en este texto. Dice, seguimos leyendo en la página 43. Dice, algunos párrafos son aislados. Otros se relacionan con lo escrito antes y después, o forman parte de una sección o segmento. Dice, precaución, porque muchas veces las divisiones normales entre versículos o capítulos no son partes adecuadas para iniciar o finalizar un estudio. ¿Ok? Tú con tu estudio de la Biblia tienes que discernir, tienes que distinguir de qué parte a qué parte está tratando el tema. ¿De qué parte a qué parte está tratando el tema? Párrafos aislados te habla, otro te relaciona con lo escrito antes, pero te hace una advertencia. Te habla de divisiones normales. O capítulos. Te quiero hablar así prontito de esto. Hay veces que en la Biblia, como dividieron los versículos, recuerda que no, originalmente no está escrita así, con divisiones de capítulos o versículos. Hay veces que cuando dividieron un versículo, la idea seguía, ¿sí? La idea seguía, pero el que los dividió le cortó ahí. Tal vez, no sé, tal vez se le acabó el pergamino en ese momento, el lugar para escribir, y escribió un capítulo aparte, no sé. Tal vez él pensó que ahí acababa la idea, pero no es así. Si yo me voy, digamos, a primero a los Tesalonicenses, ahí donde estábamos, en Colosenses. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 2. Del versículo 17, primera a los Tesalonicenses 2, versículo 17, ¿ya lo tienen? Ahí empieza a hablar Pablo de una idea. Dice, nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ahí termina el capítulo, ¿se dan cuenta? ¿Pero qué crees? La idea continúa, no termina ahí. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador de nuestro Evangelio, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Hasta ahí voy a pararle. Imagínate que tú empiezas a leer la Biblia a partir del capítulo 3. Iván, ¿cómo diría el puro capítulo 3? Sí, nada más el versículo 1 del capítulo 3. Ok, por lo cual no pudiendo soportarlo más, nos quedamos solos en Atenas. Si tú empezaras a leer ese capítulo así nada más a rajatabla, porque dices, pues hoy voy a leer Tesalonicenses 3, ¿tú le hubieras entendido eso? No, ¿verdad? Pero como tú ya leíste desde cuando empezó la idea de Pablo, entonces tú ya lo entiendes claramente. Porque aquí Pablo te está diciendo, no pude ir porque Satanás me estorbó. Pero entonces mandé a Timoteo, versículo 2, mandé a Timoteo para que los confirmara en la fe. ¿Cómo ven? Ya tiene sentido, ¿verdad? Entonces ya la idea que empezó un capítulo antes, en el versículo número 17, tiene su fin en el versículo número 2 del capítulo 3. ¿Sí quedó claro? Sí está entendible, ¿no? ¿Quién tiene dudas al respecto? ¿Qué pasó, Gil? Claro. Claro como el agua, muy bien. No se le entiende, ¿verdad? Miren, así, y eso es un ejemplo, ¿no? Y hay muchísimos más de esos, ¿no? Entonces siempre que, por eso, en esto de la hermenéutica es que ustedes entiendan cómo es que van a aprovechar mejor la lectura de la Biblia. Sí. Entonces descubran la división de ideas del texto, desde cuando empieza la idea hasta cuando termina. Vale, ok, sigamos adelante. Dice aquí el punto número 2. Entonces el primero era estudiar por párrafos, uno por párrafos, ¿va? El punto número 2, cuando esté en tiempo, cuando me falten nada de 5 minutos, por favor me dicen, secretaría. Punto número 2. Observa en qué forma está compuesto o estructurado el pasaje coordinado. La estructura en un pasaje o entre pasajes es semejante al armazón sobre la cual se levanta un edificio. Frecuentemente algunas secciones de la Biblia están conectadas o construidas alrededor de personas, como en el caso del pasaje que vimos de Cristo. 5 minutos. ¿Ya terminó? ¿Seguro? Oigan, es cierto. Muy bien, 1 minuto tengo ya. Dice, la estructura en un pasaje o entre pasajes es semejante al armazón sobre la cual se levanta un edificio. Algunas secciones de la Biblia están conectadas o construidas alrededor de personas. O sea, historias acerca de personas. En este caso, cuando estamos contando una historia de una persona, sería una biografía, ¿verdad? Una biografía, la historia de su vida. Si tú lees Génesis, la historia de Abraham es la biografía de Abraham y las experiencias que pasó. También está escrita alrededor de lugares geográficos, como en el caso de Éxodo. Éxodo, los primeros capítulos te habla acerca de qué parte de geográfica, qué lugar geográfico. Éxodo, las primeras partes de Éxodo. ¿Qué lugar geográfico? Egipto. Muy bien, te habla de Egipto. ¿Cómo el pueblo de Israel? ¿Han visto la película Los 10 Mandamientos, va? Te habla cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. Entonces, si tú quitas Egipto de esos primeros capítulos de la Biblia, no tendría mucho sentido de Éxodo, ¿no? Porque está construido alrededor de la esclavitud, de lo miserable que era ese rey y cómo el pueblo estaba ahí en la tierra de Egipto. Seguimos adelante, dice, está construida alrededor de eventos o acontecimientos históricos, como en el caso de Josué, que habla acerca de lo que es la entrada a la tierra prometida. Cuando hablamos del libro de José, estamos hablando de ¿cuál es el tema principal de Josué? El libro de Josué. La entrada de Israel a la tierra prometida. Okay, la entrada del pueblo judío, el cumplimiento de las promesas de Dios. Adelante. Algunos libros o párrafos o estructuras están construidas acerca de ideas teológicas. ¿Qué es la teología? Es el estudio de Dios. Teos, Dios. Logia, estudio, estudio de Dios. Hay versículos, capítulos o libros que están construidos alrededor de ideas teológicas. ¿Quién ha leído Primera de Juan, de los que están aquí en este lugar? Levante su mano. Gilberto, muy bien. Gilberto, Primera de Juan, Arturo, también se lo dejé de tarea, creo. ¿De qué trata Primera de Juan, Arturo? Del amor, del amor. Te habla del amor. Te habla del amor de Dios manifestado en el perdón hacia los demás. Te habla de eso. En serio, todo Primera de Juan te habla alrededor de esa idea teológica. El amor de Dios manifestado en el perdón. Y si tú quitas ese elemento de Primera de Juan, no tendría sentido. Seguimos adelante. Tiempos o épocas, cronológicamente, como en el caso de primer libro y segundo libro de Reyes. El primero y segundo libro de Reyes es la historia de ¿quiénes? De las monarquías en Israel. Es la historia desde el rey Saúl. Saúl está en Samuel, perdón. Más bien las monarquías después de David, cómo fueron desarrollándose hasta llegar a lo que es el cautiverio del pueblo por causa de su pecado. Entonces estamos hablando de las monarquías de Israel. Entonces, todos esos libros están construidos. Tú no puedes quitar los reyes de Israel de esos libros, porque no tendría sentido igual, ¿no? Hasta ahí le vamos a parar. Hasta ahí le vamos a parar. Su tarea va a ser 5 textos o párrafos, más bien párrafos, 5 párrafos, porque no podemos hablar de versículos individuales, recuerden, en esta parte del estudio. 5 párrafos o conjuntos de capítulos. 5 párrafos o conjunto de capítulos que tengan una sola estructura. Ya estuvimos dando ejemplos, ¿no? 5 párrafos. Puede ser un pedacito de 5 versículos, o puede ser tal vez 4 capítulos seguidos que estén hablando de lo mismo. Salmo 119, ¿de qué habla? ¿Quién ha leído el Salmo 119? Gil, ¿de qué habla el Salmo 119? De la palabra. Esos montón de versículos te hablan de una sola cosa, de la excelencia de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? No los vas a escribir, solamente vas a decírmelos ahí. De tal a tal, habla de tal. De tal a tal, habla de esto. De tal a tal, la idea gira alrededor de esta persona, o esta idea, o este tema. ¿Ok? 5 con su rango, de dónde a dónde, y de qué está hablando. ¿Quedó claro? Dudas ahorita me preguntan. Entonces, Dios les bendiga, estamos en recreo, ¿ah? ¿Eh?